La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
A 1:06, actualizamos la crónica este jueves 5 de noviembre en la provincia de Ourense. Ourense Capital Termal te ofrece el tiempo en un día lluvioso, pasado por agua, el peor día de la semana por el momento. Sigue lloviendo en la capital de las Burgas y lo seguirá haciendo según la previsión de Meteo Galicia. Hoy alcanzaremos máximas de 18 grados en la capital ourensana. La tasa de criminalidad en Ourense desciende más de un punto en términos absolutos, según los datos aportados hace tan solo una hora por el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva. Ha pasado de 37 infracciones penales por cada 1.000 habitantes en 2014 a 35,7 durante este año. Más cosas de esta jornada. Una familia de Boborás pierde su vivienda en un incendio. Solo permaneció en pie las paredes exteriores, dado que las llamas arrasaron el interior, incluyendo el tejado, que se desmoronó por completo. La pareja y su hijo menor estaban en el interior de la casa en el momento del incendio. Por suerte, no sufrieron daños. Ourense promociona su imagen de capital termal en Sierra Nevada, elegida por 1 de cada 5 esquiadores en España. Un convenio de colaboración con su Escuela Universal de Esquí llevará el termalismo y la oferta turística de Ourense hasta la estación andaluza. También en la sesión de la Junta de Gobierno local, donde se habló de este tema, se concedieron licencias para 6 nuevos locales comerciales en la ciudad de Asburgas. Y se presentó esta mañana en la segunda Feria de Antigüedad de Ourense, que se celebrará en Expo Ourense desde mañana hasta el domingo 8 de noviembre. Más de 40.000 piezas de 44 anticuarios estarán presentes en esta Feria de Antigüedades.
Gracias, Juan. Ahora sí que vamos a hacer una pequeña pausa comercial, porque ya tenemos esa entrevista que, de verdad, os aseguramos que no perdáis, que vamos a realizar a continuación con el presidente de la Audiencia Provincial de Ourense. Vamos a hablar de muchos temas con Antonio Piña Alonso. Pausa comercial, Gerardo, y hablamos con él. Venga.
Si de pequeño soñabas con ser lo que eres hoy, entonces tu coche es el nuevo GLC de Mercedes. Llega el todoterreno más versátil y avanzado de su categoría. Un aliado perfecto para tu día a día, gracias a su diseño deportivo y sus grandes prestaciones. Nuevo GLC, ¿qué vas a conquistar hoy? Descúbrelo en tu concesionario Mercedes-Benz.
Ven a verlo a Garza Automoción, concesionario oficial Mercedes, Polígono Barreiros.
Siempre al máximo en Ecomoble.
Máximo confort de día.
Para ti que necesitas un gran sofá a buen precio.
Y también máximo confort de noche.
Para ti que necesitas un gran equipo de descanso a buen precio.
Pago fácil, 20 meses sin intereses.
Con entrega inmediata, transporte y montaje gratuito.
Máximo confort en Ecomoble, lo pides y lo tienes.
En carretera de Vigo, Quintela, junto a entrada de autovía Vigo-Madrid.
Abierto sábados tarde.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La mañana de COPE, lo habíamos anunciado, y como siempre agradecer a todos los invitados que den a bien estar aquí con nosotros en este programa que es el tuyo, La Mañana de COPE. Con nosotros el responsable informativo de esta casa, Juan Maceiras, que sigue con nosotros. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal? Buenos días.
Y con nosotros también, pues, una persona que hemos invitado, llevábamos tiempo, ¿no?, que pudiese estar aquí con nosotros, pero evidentemente su agenda es complicada, pero ha hecho un esfuerzo y está con nosotros ya, que es el presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Antonio Piña. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado. Agradecimiento total y absoluto, ¿eh?
Encantado de estar aquí en la COPE con todos los oyentes.
Bueno, yo una primera, Juan, permíteme, yo ya sabes, como siempre, tú ya eres más técnico en las preguntas. Yo hay una cosa que siempre le he preguntado a muchos políticos que han pasado por aquí, por la emisora, y es el tema, una persona que está imputada ya es una persona mala, ya es el peor de todo, porque usted lo había dicho en una entrevista, si no recuerdo, en La Voz de Galicia, lo tengo aquí. No creo que un político deba irse porque se le cite como imputado. Me gustaría que volviese a aclarar esto a los oyentes.
Bueno, vamos a ver, la ley ha cambiado recientemente para eliminar el carácter peyorativo del término imputado, que ahora lo ha cambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque la imputación en el procedimiento penal no es más que una llamada con todas las garantías al procedimiento. Es decir, cuando hay unos mínimos indicios, se le llama al procedimiento, se defiende, y luego, más adelante, es cuando ya ha analizado toda la materia en su conjunto, se decide si tiene responsabilidad penal o no en los hechos. Por lo tanto, ese llamamiento como imputado no significa que se tenga una responsabilidad penal, sino solamente significa que hay que aclarar una serie de aspectos y que es mejor aclararlo con abogado y con todas las garantías. De ahí la diferencia entre la imputación propiamente dicha y lo que luego es el procesamiento, que en donde entonces ya el juez analiza los indicios y los valora y determina si se le puede derivar una responsabilidad a esa persona. Por eso yo mantengo que, claro, la mera imputación o el llamamiento para que declares no tiene por qué suponer el estigma de ser culpable, porque muchas veces luego no lo eres.
Presidente de la Audiencia Provincial, ¿qué mejoras se han puesto en marcha en los últimos años?
Pues a ver, la justicia yo creo que camina por una senda de modernización que ya es imparable. Ahora estamos con una apuesta que es fundamental a partir de enero, que es el papel cero. Papel cero, que significa pues un paso decisivo en la digitalización de todos los procedimientos, pero no solamente de carácter interno, pues con la puesta en marcha de mecanismos nuevos, como es un visor para poder leer y trabajar sobre los procedimientos, sino también cara al público. Se va a abrir el portal de servicios de la Xunta de Galicia en materia de que ya está funcionando en su primera fase, que va a permitir incluso que los ciudadanos puedan conocer el estado de cada uno de los procedimientos mediante un número de referencia. Se están introduciendo las citaciones a través de SMS, es decir, que se camina, ya no digo que al paso que va a la agencia tributaria, pero con ese sentido de tener una administración más moderna, que dé más servicios y que sea más transparente.
¿Y estamos al nivel de otras provincias españolas?
En Galicia, a nivel de medios, es uno de los más avanzados de España. Hoy leíamos en la prensa una nota de la Asociación de Jueces para la Democracia criticando la justicia de Madrid, y yo, hablando con los compañeros, la Xunta ha invertido mucho en materia de justicia, se ha invertido mucho en modernización, cosas que hasta ahora no se han visto, porque es que primero hay que modernizar los sistemas, lo que es el cableado, la parte interior, para poder dar el gran salto. Y yo creo que veremos en 2 o 3 años un gran salto a nivel de transparencia y a nivel también pues de facilidad de acceso.
¿Y cuáles son todavía las asignaturas pendientes?
O sea, yo creo que la gran asignatura pendiente de la justicia siempre es lo que se tarda en resolver los asuntos, ¿no? Y sobre todo en los asuntos penales. Para eso se está trabajando desde 2 ámbitos distintos. Por un lado, legislativamente, se acaba de aprobar una ley de enjuiciamiento criminal que sea valorada positiva o negativamente. Lo que hace es limitar los tiempos de la instrucción. No, yo no creo que se pueda estar instruyendo durante años y años, porque eso supone que cuando se le va a juzgar, pues ya lo que es el tema que ha motivado el hecho, aunque persiste, ya no ha perdido su carácter reprobable en su totalidad, ¿no? Entonces yo creo que sí que debe de resolverse más rápido, y que además el ciudadano lo que quiere son 2 cosas. Lo primero, que se le resuelva rápido, que se le resuelva con honestidad y que luego pueda ejecutarse esa sentencia. Yo creo que y siempre lo mantengo, que nosotros trabajamos técnicamente, somos de los mejores jueces de Europa a nivel de preparación técnica, y eso está ahí, nos llaman de todas las escuelas de jueces de Europa para formación, pero luego el sistema no acaba de adaptarse, y entonces hay disfunciones, hay errores, también los hay, digo, como en cualquier profesión.
Señor Piña, ahora hablando de este tema, el otro día, el domingo concretamente, salía una entrevista con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suárez, y decía: ningún juzgado puede convertirse en una mini audiencia nacional, el ciudadano no puede estar indefinidamente investigado.
Sí, vamos a ver. Nosotros siempre hemos mantenido de que, bueno, pues los procedimientos tienen que tener un cauce, tienen que resolverse en un tiempo, y que, bueno, desde luego, el problema que generan las macrocausas, para bien o para mal, sin hacer ningún tipo de crítica a las que se han llevado en este tiempo, pues es que luego resultan muy difíciles de juzgar con tantos imputados, y muy difícil de terminarlas. Es decir, hay miles de recursos, miles de folios. Entonces, bueno, pues a lo mejor una solución más adecuada es dividir o trocearlas en función de los hechos delictivos que se enjuicien, y derivarlas a diversos juzgados, que creo que es lo que está sucediendo ahora.
Perdón, pero entonces me viene al pelo, porque hoy sale la noticia que la jueza de Lara abandona el caso de la financiación del PP y lo remite a Ourense.
Sí, que lo leí en el periódico, no tenemos aún aquí ese procedimiento, pero por ejemplo sí que nos ha llegado las piezas ya, de la operación Patos, y bueno, pues aquí en Ourense tenemos jueces lo suficientemente independientes y bien formados para poder llevar cualquier tipo de este procedimiento, y bueno, pues se llevará con el resultado que haya que llevarlo.
Decía que uno de los de las asignaturas pendientes es agilizar los temas judiciales. ¿Falta personal para atender los casos?
Vamos a ver, yo creo que no tanto personal a nivel de funcionarios, de complementación de equipos. Sí que el problema principal es que cualquier juzgado tiene una dimensión vertical, todo acaba en el juez, ¿no? Y yo creo que la gente, no solamente cualquiera que tiene un procedimiento judicial, no solamente quiere que se le resuelva rápido, quiere que el juez lo estudie a fondo, ¿no? Las cosas llevan tiempo, llevan horas, porque hay que examinar la jurisprudencia, examinar los hechos. Por lo tanto, el juez tiene una capacidad de trabajo. Las estadísticas de resolución, por ejemplo, que tenemos en Ourense, los juzgados civiles están en un 178% sobre el nivel de entrada que el Consejo establece para ellos, es decir, que casi duplican lo que deberían de resolver. Esto lo que provoca pues es retardos, y provoca, bueno, pues que las cosas pues cuando hay que estudiarlas con detenimiento, pues que lleven más tiempo, ¿no? Entonces yo creo que también se va a tratar de cambiar la estructura judicial, y lo vamos a ver yo creo que en la próxima legislatura, la supresión de los juzgados, como los entendemos, y pasaremos a ver ya en primera instancia tribunales. es decir, lo que se llamaban los tribunales de instancia. Es decir, todos los juzgados de instrucción desaparecerán como tal, se reunirán en un tribunal único y habrá jueces a los que se distribuyan los asuntos. Eso permite dimensionar mejor la oficina judicial y permitir más rápido, y además permite que se tenga unidad de criterio, que es otra de las cosas que la gente nos critica mucho, ¿no? Que un juez decida de una manera y que otro juez decida de otra manera sobre un mismo asunto, que lo hacen en la interpretación de la ley y desde el derecho. Eso permitirá pues también unificar los criterios.
Estamos con el presidente de la Audiencia Provincial de Orense, Antonio Piña. Don Antonio Piña, de Tui, 1965.
Ya cumplimos los 50 años.
Bien, esa edad. Bien, pero ya hay una experiencia, hay un puesto para llevar adelante muchas cosas, muchas causas que usted pues tiene que llevar adelante aquí en el juzgado. Por cierto, permítame que le pregunte por el tema de las pancartas contra el nuevo juzgado. ¿Qué pasa con el nuevo juzgado? Pero está mal, está, porque cada día aparece algo nuevo ahí.
Bueno, pues la verdad es que el nuevo juzgado para nosotros era pues un gran hito, ¿no? Porque era la posibilidad de tener un espacio nuevo que nos permitiese desarrollar tanto en el nuevo edificio como en el viejo un concepto distinto de justicia, ¿no? Yo creo que el otro día me lo decía un arquitecto, ¿no? Que si por algo se ha caracterizado la elección del edificio es por la limpieza en el procedimiento. Se ha hecho un procedimiento donde se ha elegido el proyecto que los arquitectos, porque estaba constituido principalmente el comité de elección por arquitectos, eligieron como el mejor. Nosotros desde el punto, yo pertenecía a ese comité de elección, tengo que decir que voté en contra porque a mí el edificio no me gustaba, pero es cierto que ellos consideraban que era el mejor para los servicios que prestaba. Bien, luego ha tenido una serie de disfunciones. Yo creo que esas disfunciones son fácilmente que posibilidades de resolverlas, ¿no? Yo creo que se van a resolver. Que tener un nuevo edificio nos va a permitir también modificar el viejo. El año que próximo, porque este año hemos tenido entre el traslado y las modificaciones que se han hecho en el otro edificio, intentaremos modificar la actual audiencia. Cambiando de planta una de las secciones, es decir, en dos secciones distintas, trataremos de hacerla más amable al ciudadano, porque al final la justicia de estos edificios se ven como algo, entra ahí uno y entra allá, pues asustado, ¿no? Me pasa a mí a veces cuando voy a otras dependencias, digo, y lo que trataremos, ya digo, es de, pues, por ejemplo, tener una sala para de espera, para que la gente pueda esperar cómodamente y no tenga que estar en los pasillos, una sala para las víctimas, una sala para la prensa, tener, bueno, pues dotarle de otro carácter, que sea, pues eso, que sea una justicia, que se haga justicia igual, que se resuelva sobre el fondo, pero que el ciudadano pueda verlo de otra manera.
Pero hay tantas incomodidades, como dicen, por ejemplo, ayer Comisiones y UGT convocaron una concentración con algunos trabajadores diciendo que había muchas deficiencias, que se pone en peligro la seguridad de los trabajadores y también de los viandantes. ¿Hay incomodidades dentro?
Los jueces habíamos, la Junta de Jueces había hecho una 25 puntos que consideraba que tenían deficiencias, la Asunta ha corregido la mayoría de ellos. Sé que además tiene la voluntad de corregir los restantes. Yo no sé, claro, lo que no se puede hacer, pues a lo mejor es quitarle la reja, que todo el mundo critica por fuera, porque forma parte estructural del edificio, o no se puede cambiar la configuración de donde están los juzgados, ¿no? Pero habrá otras cosas que sí se puedan arreglar. Yo creo que no habrá mucho problema en modificar, por ejemplo, la puerta de entrada, que da problemas, que es muy pequeña. Es decir, que son defectos, claro, que son defectos de propio diseño del edificio. Yo también, a mí me hubiese gustado que ese edificio mirase al río, ¿no? Yo cuando formaba parte, ya se lo digo, del comité de elección del proyecto, yo le dije al alcalde, a Francisco Rodríguez, que estaba alcalde, digo, mira, es un proyecto de tal entidad que debía de marcar la entrada de la ciudad. Debíamos elegir un edificio tan bonito que cuando uno viniese por el puente de Milenio, viese un edificio que marcase. Es un proyecto de un montón de millones de euros. Bien, ellos estaban convencidos de que el edificio iba a ser un edificio precioso. Yo luego al final salió lo que salió, ¿no? Pero yo creo que tanto la voluntad de quienes lo hicieron, de la Asunta, del concello que tuvo que expropiar y que tuvo que meterse en todo el procedimiento, fue de prestar un servicio a los ciudadanos, que un edificio moderno, un edificio que fuera práctico, ¿no? Antes no había salas de vistas para todos los juzgados. El edificio tiene una configuración interna que permite mover las paredes y adaptarlo a los nuevos cambios que va a haber en la configuración de los juzgados, de los que me hacía referencia, tiene unas zonas de espera pues adecuadas. Luego, ¿sí tiene defectos? Pues sí que los tiene. Por ejemplo, cosas que, claro, que no eres capaz de preverlas en plano. Los ascensores, pues dan lugar a un caos absoluto, porque no dan cabida al personal que se mueve. Digo que son defectos que parecen asombrosos.
Pero son subsanables, ¿no?
Claro, digo que son defectos que habrá que ir corrigiendo poco a poco a medida que el tiempo, claro.
¿Y el histórico Pazo de Justiza de siempre va a tener vida?
Sí, ya digo que va a tener vida tanto desde este punto de vista de que la audiencia tenga un sitio digno, se ha estado llenando de servicios y se va a llenar de servicios. Por ejemplo, tenemos los servicios de mediación, aulas de informática para que los propios funcionarios tengan la formación adecuada. Y luego vamos a seguir progresando. Tenemos la intención de hacer una biblioteca jurídica que permite incluso acceder desde fuera y que permita consultar a cualquiera las bases de datos y los libros que tenemos una biblioteca muy potente. Es decir, tratar de darle servicios y configurarlo, porque yo también digo una cosa, llegará el día en que volverán juzgados, en que el edificio que ahora está previsto con dos plantas libres acabe agotándose. Y eso que no estamos ya con una planta, es decir, no tenemos una carencia muy grande de juzgados, sí que tenemos carencia de juzgados aún para dar un servicio óptimo, pero claro, hay que prever que y luego pues se están negociando otra serie de servicios próximos a la justicia para meterlos en el propio edificio.
Y nos queda ya poquito de esta charla, que por cierto, una charla de más amena, pregunta-respuesta, no es de esto que a lo mejor haces una pregunta y tiran tres minutos para decir, no te dejan meter, como decimos en Radio Cuña. Sí. Unas preguntas rápidas que le podemos hacer a Antonio Peña Alonso, presidente de la Audiencia Provincial de Orense. Insistimos, agradecerle que esté aquí con nosotros. ¿Se puede negar una persona, esto de los juzgados, son las personas que llaman para que se una persona jurado popular, ¿se puede negar una persona a ser jurado popular?
No, no se puede negar. La ley marca una serie de causas. Vamos a ver, el proceso de elección, y yo lo he hecho bastantes años porque se llevaba desde el decanato, el proceso de elección sí que permite, cuando a ti te designan para ser jurado, no te designan para ser jurado de un caso concreto, te designan para ser jurado de un periodo de 2 años y te pueden llamar para cualquiera de los jurados que se realicen en la provincia. En ese momento sí que la ley te permite pues alegar una serie de causas para no ser jurado. Causas de imposibilidades físicas, de atención a familiares, pero yo he resuelto causas desde alguna gente que decía que era nazi o que era para no ir, digo, bueno, que te queda ahí para toda la vida, y dices, bueno, ¿cómo alguien puede proponer una causa tan o que odiaba a cualquier raza? Pero digo, cosas que dices, bueno, ¿cómo puede llegarse hasta este extremo? Una vez que te eligen, lo que se hace luego es un sorteo para cada juzgado. Para cada jurado, y luego se hace una selección en ese jurado, es decir, los abogados tienen la posibilidad de excluir a algunos de los que forman parte, porque, bueno, a veces la gente viene con ya la idea predeterminada de lo que va a resolver, o viene, pues, con una configuración inadecuada, entonces se le puede excluir.
Yo hay una cosa, Juan, pues ya rematas tú la última. Mañana está aquí el fiscal Torres Dulce, que asiste a la festividad del Día de los Abogados. Bueno, mañana tendrán tiempo para hablar de muchas cosas. Cuando hay estas reuniones y estas festividades, o así que se reúnen, pues personas muy conocidas en el ámbito de jueces, de fiscales, ¿de qué hablan?
Pues mire, Torres Dulce fue el presidente del Tribunal de Oposiciones que me aprobó a mí el acceso a judicatura. Es un detalle muy curioso. Aparte de esto, es una de las personas de más prestigio dentro de la carrera judicial y fiscal. Es decir, que a pesar de que hoy en día ya está en la abogacía, ha sido una persona que ha merecido todo nuestro reconocimiento. Por lo tanto, yo creo que es un orgullo para el Colegio de Abogados traerlo, además de ser un verdadero especialista en cine. Torres Dulce es una persona que siempre ha defendido desde la independencia a la carrera judicial y a los postulados. Y por eso digo que nosotros estamos encantados de que venga. ¿Y de qué se habla? Pues se habla un poco de todo, pero no se habla de las causas que se llevan. Todo el mundo es muy celoso de aquellos asuntos profesionales que se llevan. Así que se habla de asuntos generales, desde luego.
Ya. Juan, rematamos ya.
Usted lleva muchos años en este mundo. ¿Cuáles son esos casos judiciales que están ahora mismo, digamos, de actualidad en los últimos tiempos y que antes estaban en desuso, y los que han caído en picado? Quiero decir, ¿cuál es el cambio que se ha generado en los últimos años en el mundo de la judicatura?
Yo creo que lo que, y no somos aún conscientes, lo primero, de valorarlo, y lo segundo, de atacarlo, son los delitos por Internet. Los delitos por Internet es la gran revolución. Por ejemplo, para que la gente se haga idea, en Estados Unidos el perjuicio patrimonial que causan los delitos por Internet es mayor que el perjuicio que causan los robos. ¿Cuántos se averiguan? Pues averiguan un número muy bajo y es muy costoso averiguarlos. Estábamos en resultados pues de escándalo, de un 5%, de un 6%. Es decir, todo esto hay que cambiarlo. La delincuencia ahora es transfronteriza, se puede cometer un delito desde Italia, en España, en otro país. Estamos viéndolo, por ejemplo, cuando a uno le hacen un phishing que duplica una página de un banco y tú entras y das tus claves y luego te roban. Pues lo que hacen estas son redes a lo mejor indias o de Rumanía, que tienen aquí un señor al que le pagan una pequeña cantidad para que les mande el dinero y luego al final solo pillas al señor que necesitado se ha metido en algo inadecuado. Hasta incluso nos presentan problemas morales cuando juega estas cosas y dices, vaya, el que se ha llevado el dinero ha dejado... Y en cambio los delitos de todos los días, los delincuentes del día a día han disminuido. Lo que son los derivados de las drogas, de adicciones, lo sigue habiendo, pero no son mucho menores.
Bueno, que no, es que no hay tiempo, ¿no? Pero seguiríamos mucho más tiempo hablando. Yo una cosa, ¿la justicia es igual para todos?
Vamos a ver, es una pregunta muy complicada de responder.
Tenemos poco tiempo.
Sí, muy rápido. Los jueces son iguales para todos. Las posibilidades de defensa dependen del dinero que uno tenga en pagarse un buen o no buen abogado.
Pues bien, vale, es suficiente. Antonio Piña Alonso, presidente de la Audiencia Provincial de Orense, agradecerle, yo creo que Juan ha sido un placer.
Muchas gracias.
Y esperamos que, bueno, pase más adelante si podemos tenerlo aquí otra vez con nosotros. Se lo agradecemos, de verdad, de corazón. Seguimos adelante, la mañana de COPE.
La mañana.
COPE Orense.
Estar informado.
Me encanta, gracias Gerardo, me encanta esta canción, Bueno, maldita Lea, que nos vamos ya, ya vendrá ahora Juan dentro de un momentito para darnos las últimas noticias. Yo quería comentaros una cosita, una de ellas, la primera, lo del Magosto en la ciudad de Orense el miércoles. Sabes que es festivo local, festividad, el patrón, San Martiño, y bueno, el concejo de Orense hará ese Magosto popular. Este año, por cierto, vuelve otra vez a la Alameda, los últimos años lo hacía en lo que era la Plaza Mayor de Orense. Este año vuelve otra vez a la Alameda por operatividad, pues, hacen el espacio mucho más largo y todo, y ya sabes que hace algunos años que se cambió también, se repartía castañas, los bollos preñados, totalmente gratuito. Desde hace ya algunos años se ha variado ese tema y de un euro. Fíjate lo que es un euro, para llevarte ese cucurucho de castañas asadas y ese bollo preñado. Bueno, 1000 kilos de castañas, 2000 raciones de chorizo, habrá música, fiesta, evidentemente, Magosto por todo lo alto en la Alameda. Será a partir de las 5 de la tarde. Próximo miércoles, una fiesta de verdad tremenda. Ojalá que nos acompañe el tiempo en la Alameda, como te digo, y se puede en esos tickets que se pondrán a la venta, como decía, por un euro, y recoger después ese paquete de comida y bebida. Hay ese vasito de vino, por cierto, quiero decirlo, será bueno, no será del peleón. Digo yo, pero bueno, mira Gerardo, me mira así y tal, y dice, pero bueno, o una agua, puedes elegir lo que tú creas conveniente. Y dicen, y me parece una gran idea, todos los jóvenes y no tan jóvenes que van a hacer su Magosto al Montalegre, como hemos hecho todo, Gerardo. Yo recuerdo, tú fuiste con la pandilla a hacer el Magosto al Montalegre, yo también he ido a hacer el Magosto al Montalegre, y todas las generaciones que vienen lo siguen haciendo. Bueno, hacen una campaña de reciclar el Magosto, sabes que llevamos pues las botellas, que si los papeles donde llevamos todas las castañas, las bolsas, por favor, importante, de verdad, vamos a reciclar, no dejemos el monte sucio, no queramos hacernos los chulitos delante de las chicas, las chicas delante de los chicos. Bah, yo lo dejo aquí porque yo soy de esto, sé que paso de todo y lo dejo aquí tirado porque me sale de donde me tiene que salir. No, vamos a limpiar todo, dejar nuestro monte limpito, el Montalegre, que es un punto de referencia para todos los orensanos. Pues esa bolsita, oye, venga, ahí van a poner unos contenedores para que pueda reciclar, tener un poquito de cabeza. Recordar, fiesta declarada de interés turístico, será el próximo miércoles, que disfrutaremos de ella. Y Juan acaba de entrar ya rápidamente por el estudio, que no sé si trae alguna novedad.
Sí, 1:28, nuevos beneficios para los funcionarios del Ayuntamiento de Orense, lo ha explicado esta mañana la Junta de Gobierno, la concejal de personal Flora Moure, donde tendrán acuerdo para nuevos permisos los funcionarios de la institución municipal ourensana. También se ha aprobado en la Junta de Gobierno local de esta mañana que la ciudad de Orense se promocione con su imagen de capital termal en Sierra Nevada, que es elegida por 1 de cada 5 esquiadores en todo el territorio nacional. El alcalde Orense, Jesús Vázquez, destacaba que es una forma de promocionar también el termalismo, como decimos, en una de las citas más importantes del invierno en toda España. La Junta de Gobierno local, que también ha autorizado la concesión de licencias para 6 nuevos locales comerciales en la ciudad de Asburgas. La directora de Turismo de Galicia, junto al presidente de la Diputación, se reunieron esta mañana con alcaldes de los ayuntamientos por los que transcurre la Vía de la Plata para presentarles y poner en marcha el plan director y estratégico del Camino de Santiago. En estos momentos tiene lugar la conferencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el Foro Ourense Nueva Velocidad, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, un acto organizado por el diario La Región. Y en estos momentos también está la nueva consejera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, presentando la campaña Monte a Nosa Vida en el IES Lagoa de Antela de Xinzo Alimia. Lo hace en Xinzo al ser uno de los municipios afectados por el gran incendio forestal del pasado verano. Hablando de incendios, hay que decir que tuvo lugar uno en una vivienda en Boborás en la tarde de ayer, donde por suerte no hubo daños personales, pero la familia se quedó sin vivienda, ardió por los 4 costados. Podemos fichar al general ourensano Julio Rodríguez, ex jefe del Estado Mayor con Rodríguez Zapatero, y el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce participará mañana en el Día del Patrón de los Abogados de la provincia de Orense.
Esa información siempre la amplía Juan a partir de las 2:20, 3:30, a los deportes con Pepe Garrote. Nada más, cuidaros, precaución en la carretera.